Bienvenida a Línea Abierta, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a ti, Mónica. Muchas felicidades, comenzamos con eso. Mónica, recibiste tu licenciatura en Harvard, un doctorado en la Facultad de Derecho en Stanford, y has dedicado, como dijimos hace un momento, tu carrera a luchar por los derechos de los inmigrantes, la justicia social. Has tenido cargos en ACLU y el Departamento de Justicia del Estado de California. Has liderado investigaciones y litigios que sientan precedentes en nombre de comunidades vulnerables en todo el país. Para empezar, te pregunto, ¿cómo te sientes con este nombramiento que empezarás a ejercer el próximo mes de junio?
Bueno, me siento muy honrada, agradecida y emocionada también por haber sido seleccionada para este puesto. Es una organización tan importante, en mi opinión, con una larga historia y un récord de ayudar a la comunidad. Entonces, creo que es un momento tan crítico en la historia de nuestro país con la pandemia y la evidencia de la injusticia racial que continúa en nuestro país. Entonces, me siento muy orgullosa de tener esta oportunidad.
Bien, Mónica. Bueno, para que quienes nos escuchan entiendan un poquito más de ese orgullo y esa conexión tan personal que tienes con esta organización de Public Counsel, necesitamos entender un poquito de dónde vienes, tus raíces. Sabemos que, bueno, tu mamá, tu papá y tú vinieron de México hace muchos años y llegaron a un barrio de comunidad vulnerable también. En esta comunidad en la que creciste, me imagino que tiene mucho que ver con lo que decidiste hacer como carrera profesional. Platícanos un poco de esa historia cuando llegaste.
Sí, mis papás son de Nayarit, México, son de un pueblito cerca de Jalisco, y yo nací en este país, pero afortunadamente desde chica visité el pueblo de mis papás muchas veces, conocí a mis abuelos, a mis tíos, mis primos, entonces tengo una conexión muy fuerte a México y a mi familia y comunidad en México. Mis papás, como tú dijiste, son inmigrantes, vinieron en los 70 y ese era otro tiempo para la inmigración, ¿verdad? Tuvieron experiencias difíciles, pero no tan difíciles como las comunidades inmigrantes tienen ahora con las políticas que tenemos en este país. Pero gracias a ellos, a sus esfuerzos, su trabajo, ¿verdad? Los valores que nos enseñaron a mis hermanas y a mí, de una edad muy, muy joven, yo sabía que quería hacer algo para proteger los derechos civiles y para pelear para comunidades vulnerables como la mía. Crecí en Huntington Park, que es una ciudad en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles, que es la mayoría de la comunidad es inmigrante, de inmigrantes de México, de Centroamérica, de otras partes de Latinoamérica. Y sí, esa fue mi experiencia de niña y hasta que me gradué de la high school, ¿verdad? De la escuela secundaria. Yo para mí fue una experiencia que, como me imagino muchos pueden entender, cuando estás viviendo en una comunidad así, no necesariamente entiendes todos sus retos o todo lo que cómo está desatendida esta comunidad. No fue hasta que me fui a la Universidad de Harvard que entendí más bien la diferencia entre mi experiencia, ¿verdad? Lo que yo había vivido en Huntington Park y en México y lo que las personas con privilegio viven, que es una vida muy diferente. Y es cuando se fortaleció en mí ese deseo de querer ser una abogada de derechos civiles.
En esta comparación o en esta realidad al estar en Harvard y ver estas diferencias, Mónica, te preguntaría, ¿cuáles serían esos grandes desafíos que enfrentan nuestras comunidades tan vulnerables y que no son desafíos nuevos, son de mucho tiempo, son sistémicos, pero que en tiempos en los que vivimos, en estos tiempos de pandemia, se hacen mucho más evidentes? ¿Cuáles son esas necesidades únicas de este tiempo que vas a tener que enfrentar y trabajar con ellas una vez que asumas en Public Counsel?
Sí, creo que las dos más grandes, ¿verdad?, serían la pobreza y el racismo, que son obviamente desafíos y problemas históricos y problemas que no se van a resolver fácilmente. pero Public Counsel es una organización que siempre ha ayudado a la comunidad de menos recursos, ¿verdad? Comunidades como la mía en Huntington Park. Entonces, como dices tú, son problemas que han existido por mucho tiempo, pero la pandemia sí ha hecho que esos problemas sean peor. Entonces, para mí ese va a ser el primer reto, es ver cómo podemos ser una organización aún más fuerte y vibrante para poder ayudar a las comunidades que están sufriendo ahorita el efecto de la pandemia directamente, que ya estaban sufriendo económicamente antes de la pandemia y ahora enfrentan hasta más retos a causa de la pandemia. El racismo y la discriminación también es algo que es parte de la historia de este país y como hemos visto en los últimos meses y años, especialmente cuando Trump era nuestro presidente, la discriminación en este país ha empeorado también. Las comunidades afroamericanas, otras comunidades como las comunidades latinas, también están sufriendo esto a un nivel más alto. Entonces, va a ser importante para mí también ver cómo nuestra organización puede seguir creciendo para poder ayudar a esas comunidades y enfrentar esos problemas directamente.
Gracias. Estamos conversando con Mónica Ramírez Almadani, quien próximamente será la presidenta de Public Counsel. Y hablando de ese trabajo que has venido haciendo a lo largo de los años y de la administración pasada, de la que te referías hace un momento, fuiste parte, entiendo, Mónica, del equipo que desafió con éxito a la administración de Trump al querer rescindir el programa de DACA. Platícanos, ¿qué significó esa labor? También fuiste asesora del entonces fiscal general adjunto, Tomás Pérez, durante el primer mandato del presidente Obama. ¿Qué te ha dejado toda esa experiencia? ¿Cómo piensas aplicar todo este aprendizaje en adelante en este nuevo cargo que asumirás, como dijimos, en junio?
Sí, gracias, Chelis. Yo afortunadamente he tenido muchas diferentes experiencias como abogada. He sido abogada en organizaciones como Public Counsel, como la ACLU, organizaciones donde realmente estás representando a la comunidad y estás buscando maneras legales y por la también a través de la política para cambiar las políticas del país, para cambiar las leyes en este país. Entonces, con esa experiencia es que entré al gobierno en el 2009 para trabajar para la administración del presidente Obama y trabajé directamente para la persona encargada de la División de Derechos Civiles, Tom Pérez, como acabas de decir. Y en esa posición yo investigué abusos contra los inmigrantes y fui parte de un caso que a lo mejor las personas se acuerdan, ustedes se acuerdan del SB 1070, que fue una ley en Arizona que pasó el estado para criminalizar a los inmigrantes y fui parte de esa acción legal para quitar esa ley. Este caso fue hasta la Corte Suprema. Entonces, he tenido la experiencia en diferentes lugares, ¿verdad?, de traer casos de derechos civiles. Y más recientemente, cuando Trump empezó como presidente, como todos saben, decidió a eliminar el programa de DACA. Y yo estaba en una firma privada y nuestra firma representó a la Universidad de California, donde trabajo ahora, sí. Representó a la universidad para traer un caso contra el gobierno para proteger el programa de DACA. Y en particular, para mí fue una experiencia muy impactante porque tuve la oportunidad al principio del caso de dar una como una clase al juez en San Francisco donde le expliqué la historia del programa de DACA y la historia de otros programas similares a DACA que han existido por décadas en este país. DACA no es la única política que ha ayudado a personas indocumentadas poder quedarse aquí por un tiempo y poder recibir permiso de trabajo. Entonces, fue realmente algo muy importante para mí poder ayudar en este caso directamente. Trabajamos muy cercamente con los estudiantes de la Universidad de California que eran indocumentados y tenían tenían DACA. Entonces, sí, para mí he sido muy afortunada durante toda mi carrera poder trabajar diferentes casos en diferentes maneras, diferentes niveles, pero siempre con ese deseo de ayudar a la comunidad inmigrante y tratar de cambiar las leyes en este país para que sean más, que realmente protejan los derechos civiles de las personas más vulnerables en este país.
¿Cómo se hace ese trabajo, Mónica, que has mencionado, el trabajo de querer cambiar las leyes, pero a partir justamente de la experiencia del inmigrante mismo, como lo acabas de decir? Durante tu trabajo en el Departamento de Justicia de California, asesoraste nada más y nada menos que a quien hoy es la vicepresidenta, Kamala Harris, que entonces era fiscal general en cuestiones de derechos civiles, de justicia penal y los derechos de inmigrantes. Y seguramente también ese fue un tiempo de mucho aprendizaje, de mucha experiencia que podrás poner en práctica ahora ya trabajando en junio en Public Counsel, Mónica.
Sí, absolutamente. Fue un honor poder trabajar para Kamala Harris. Ella es una inspiración. Fue la primera mujer que he tenido como jefa. Entonces,
¿en serio?
Fue un ejemplo para mí porque nunca había trabajado para una mujer. Que es muy triste, ¿verdad? Entonces, ella me inspiró en muchas maneras. Ahora que voy a ser responsable por una organización tan grande, sé que voy a tomar muchos de sus ejemplos, ¿verdad? Para en crecer como líder de esta organización. Pero sí, es muy difícil. Es difícil cambiar las leyes. Es difícil pelear o combatir lo que son problemas, ¿verdad?, que siempre han existido en este país, que son problemas históricos, difíciles. Pero lo que he aprendido es que tienes que siempre luchar. Y no importa si estás adentro del gobierno o afuera del gobierno. Es importante ser estratégico o estratégica. Es importante ver cómo es que puedes poco a poquito, ¿verdad?, cambiar las leyes y cambiar también la cultura que existe. Porque si no hay una reacción pública a estos problemas, no van a haber cambios. Entonces, por eso es que estoy tan emocionada por mi nueva posición, porque creo que va a ser una oportunidad de realmente trabajar más con la comunidad. Comunidades de bajos ingresos, comunidades de color, y lo que también quiero lograr es atraer a más personas a esta lucha por la justicia social. Entonces, nuestro modelo en esta organización, The Public Counsel, es un modelo pro bono, que significa que tenemos nuestro personal de abogados fantásticos, pero también tratamos de reclutar abogados y estudiantes voluntarios para ayudarnos con nuestros casos, para poder traer más casos y poder ayudar a más personas que ahorita están sufriendo a causa de la pandemia y, como hemos dicho, a causa de los problemas que han existido históricamente en este país.
Gracias, Mónica, y gracias también por recordar eso de el trabajar pro bono, porque una de las misiones o los objetivos precisamente de Public Counsel es eso, es fomentar la justicia económica, y lo hacen a través de que a estas personas de comunidades marginadas que no tienen el acceso tan fácilmente a una representación legal y de calidad lo puedan hacer. Sobre esto también estaremos hablando en un minuto. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco. 10:10 AM. Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 10:10 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Mónica Ramírez Almadani está con nosotros. Mónica, antes de que hablemos de este asunto de pro bono y otra de tus experiencias laborales, hace un momento me decías, vas a tomar algunos ejemplos de la vicepresidenta Kamala Harris, que fue tu primera jefa, mujer, como dijiste. ¿Cuáles serían esos ejemplos? Y aquí quizás también te pregunto, ¿cuáles son los retos de dirigir una organización tan grande, siendo mujer también?
Bueno, son muchos ejemplos. Ella es una persona que mantiene mucho equilibrio, ¿verdad? Es una persona muy fuerte, pero también una persona con un gran corazón. Entonces, creo que lo más importante que aprendí de ella es que es esencial ser quien eres, ser auténtica y pelear por lo que tú crees que es justo, pero al mismo tiempo siempre ser una persona considerada, que considera las experiencias de otras personas, ¿verdad? Y que te comporta con mucho respeto hacia otros. Entonces, sí, hay muchas historias y muchos ejemplos, pero creo que lo más importante es ver que una mujer sí puede lograr cosas grandes, ¿verdad? Que sí podemos ser líderes de organizaciones, del gobierno como ella. Aunque sí hay oportunidades, pero que lo más importante es tener esa disciplina de trabajo que ella tiene y tener también metas y una visión firme, ¿verdad? De lo que quieres lograr.
Bien, gracias. Mónica Ramírez Almadani con nosotros. Mónica, otro de tus trabajos, podemos hacer una lista gigante por toda la trayectoria, el trabajo que tienes, pero a ver, elegimos algunos. Uno de los que hiciste como asistenta de investigación fue de la autora del libro El Nuevo Jim Crow, Encarcelamiento Masivo en la Era del Daltonismo, de Michelle Alexander, defensora de derechos civiles. Y sabemos, Mónica, que quienes siguen habitando las cárceles del país son gente de nuestra comunidad, gente latina, gente estadounidense, afroestadounidense, perdón, y que como dijimos hace un momento, son quienes muchas veces tienen poco o nulo acceso a una representación legal como debe ser. Platícanos también un poco sobre esa labor que hiciste de investigación, qué aprendiste y cómo lo vas a aplicar también ahora.
Sí, claro, yo era estudiante de derecho en ese tiempo, estaba estudiando en Stanford y Michelle Alexander era una profesora visitante durante ese tiempo, entonces tuve la fortuna de poder estar ahí cuando ella estuvo en la universidad y poder trabajar con ella en hacer la investigación inicial para su libro. Y como era una, yo todavía no me había graduado, era más joven, creo que poder trabajar con ella y entender y ver su visión para su libro. En ese tiempo creo que apenas estaba escribiendo como un papel, todavía no estaba desarrollando el libro, pero viendo después que se publicó el libro, y ella hasta me agradeció en el libro, que fue algo muy, bueno, muy bonito ver eso. Sí. Creo que fue la primera vez que entendí, yo creo, realmente cómo funcionaba el sistema penal en nuestro país. Entonces, empecé a ver, ¿verdad?, que el sistema no es justo y que realmente discrimina contra personas afroamericanas, personas latinas, personas pobres, ¿verdad? Entonces, me impactó mucho y es algo que siempre siempre he querido combatir de alguna manera u otra. Y lo que estamos viendo ahorita en este país con las muertes de tantas personas en manos de la policía, ¿verdad? Especialmente hombres afroamericanos, es que esta es una lucha que requiere que todo mundo entienda realmente la injusticia que existe y que ha existido históricamente y que tenemos que organizarnos como no solo como una comunidad o dos comunidades, sino todos tenemos que ser parte de realmente, erradicar la discriminación y el racismo en todos nuestros sistemas de gobierno e instituciones, ¿verdad? Como las cárceles, para que ya no exista este tipo de discriminación y racismo.
¿Cómo hacerlo, Mónica, en este momento? Nos referíamos a, claro, una buena representación legal puede ayudar muchísimo, pero bueno, muchas de las violaciones más graves, más duras de derechos humanos en este país se producen precisamente en ese ámbito, en ese terreno de la justicia penal. Hemos visto cómo las políticas específicas tienen un impacto en nuestra comunidad afroestadounidense, en nuestra comunidad latina, y sobre todo en los jóvenes, y siempre tienen esas características y personas de bajo recursos. ¿Cómo cambiar o cómo hacerle frente a esta historia que tenga realmente un impacto positivo en nuestras comunidades, que, como dije, por siempre son los que ocupan los números largos de personas encarceladas, de personas que, sin deberla ni temerla, son asesinados en manos de la policía también?
Claro, sí. Yo creo que fundamentalmente se requiere una nueva visión, ¿verdad?, de cómo debe funcionar nuestro gobierno y nuestras instituciones, una comprensión de la discriminación explícita y también implícita que existe. Entonces, eso empieza con realmente mostrar, o como se diría, exponer, ¿verdad?, lo que existe en las, por ejemplo, en las cárceles, y cómo es que las personas llegan a ese punto, ¿verdad?, que no es solamente por sus acciones, sino que las acciones son también un resultado de las circunstancias de esa persona. ¿Dónde crecieron? ¿Cuáles oportunidades tuvieron? ¿Qué tipo de educación tuvieron? ¿Acceso a oportunidades? Y todo eso se ignora cuando alguien llega al sistema penal, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los fiscales, que la policía, pero también que la comunidad en general entienda en una manera más profunda, ¿verdad?, lo que realmente está pasando y cómo es que las personas llegan a este punto, que no es algo que no es una línea directa, sino que la sociedad y el gobierno que tenemos también afecta los eventos de en la vida de esas personas y de nuestras comunidades. Entonces, creo que realmente tiene que ver con educación y con exponer la injusticia que existe y no aceptar que así es el sistema y así debe ser el sistema, sino que ahora, por ejemplo, con la pandemia, creo que realmente es una oportunidad. Estamos como país en un punto de inflexión donde estamos viviendo estos eventos tan grandes y clave, ¿verdad?, que han cambiado o tienen el potencial de cambiar la trayectoria de nuestra sociedad. Y creo que por eso también hay una oportunidad de tener una diferente visión de lo que puede ser, un país más justo, un país donde no existe la discriminación, donde no existe el racismo. Y obviamente sabemos todos que eso es difícil de obtener, pero creo que debemos pensar en esa manera para realmente hacer cambios que puedan afectar a nuestra sociedad.
Gracias, Mónica. Mónica, bueno, uno de los objetivos también de Public Counsel es proteger los derechos legales de los niños desfavorecidos. Y creo que, bueno, tú dices, no existe una línea directa, ¿no?, que nos diga cuál es el rumbo, el porvenir de los niños menos favorecidos, los niños inmigrantes, esta discriminación y racismo que existe. Quizás no es una línea directa natural, es una línea que ha sido creada por el sistema, en el que en cierto grado escolar, digamos, ya saben qué niños van a ir a la universidad, niños y niñas, y cuáles de ellos y ellas se van a ir a las cárceles. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué planes tienes para esta protección de los derechos legales de los niños desfavorecidos una vez que llegues a Public Counsel? ¿Ya estás pensando qué es lo que vas a hacer para abordar específicamente este objetivo que es parte de esta organización?
Sí, este es un objetivo muy significante. Es algo que la organización se ha enfocado, ¿verdad?, en proteger los derechos legales de los niños desfavorecidos siempre. Es el proyecto de derechos de niños en Public Counsel es uno de los proyectos más grandes. Yo personalmente no he trabajado estos casos, ¿verdad? Entonces estoy muy, estoy emocionada realmente de poder aprender más de lo que está haciendo Public Counsel y ver cómo podemos hacer más, cómo podemos hacer este trabajo más fuerte y más vibrante, ¿verdad? Y ser un modelo nacional para la abogacía protegiendo a los niños. Y yo no sé si tenemos tiempo, pero cuando yo decidí aplicar, ¿verdad?, para esta posición, una historia que recordé de mi niñez cuando yo estaba en la escuela secundaria es que el primer día de clases, me acuerdo, que el, no sé si era el director o una maestra, pero todos estábamos en un auditorio grande. Éramos más de 1,000 niños, porque era una escuela muy grande, una escuela de bajo recurso, una escuela inmigrante y latina. Y me acuerdo que nos dijo el director que viéramos a nuestra izquierda y a nuestra derecha, porque uno de nosotros no iba a estar ahí en 4 años. Nos dijo muy directamente que en 4 años uno de cada 2 no iba a graduarse de la escuela. Y en ese tiempo yo lo tomé como algo muy natural. Y cuando me pongo a pensar de lo horrible que fue ese comentario, ¿verdad?, el hecho de que el director no creía en nosotros, que ya sabía que muchos no iban a llegar a ese punto de graduación, me da mucha tristeza y creo que eso ha sido algo que siempre me ha motivado, el pelear por personas como yo, personas que no siempre han sido contadas, ¿verdad?, o que no siempre se han visto como personas con potencial. Sí. Y cambiar eso. Entonces, para mí esto va a ser una prioridad. Tengo mucho que aprender, pero estoy muy estoy lista para hacer cambios en esta área también.
No lo dudamos, Mónica Ramírez Almadani, con la trayectoria que tienes. Y bueno, hay que decirlo que, bueno, las felicitaciones te han llegado por doquier. Grandes personalidades, digamos, del mundo de las leyes lo han aprobado, lo han aplaudido y no dudan que pues van estos 50 años que tiene ahora Public Counsel van a tener muchos años más ahora bajo tu dirección. Repetimos, asumes en junio el bufete de abogados pro bono más grande de todo el país. Muchísimas felicidades y muchas gracias también, Mónica Ramírez Almadani, por haber estado con nosotros, por todo lo que nos has compartido. ¿Algo más que quieras agregar para despedirte? Muchas gracias.
Muchas gracias. Es todo. Gracias, Chelis.
Gracias a ti. Ella es Mónica Ramírez Almadani, como dijimos, próxima presidenta y directora ejecutiva de Public Counsel y titular de la presidencia distinguida de Helen Ann Morgan Chu. Ella es actualmente profesora de Derecho Clínico y codirectora de la Clínica de Derechos de Inmigrantes en la Facultad de Derecho de Irvine de la Universidad de California. Nos acompañó desde Los Ángeles. Nos vamos a la pausa de la media hora y regresamos.